Lo de pasar un verano en Nueva York, como dice Bad Bunny, es un poco lo que quizás pasó por la cabeza de nuestro siguiente invitado, un extremeño de Campanario que se llama Alberto Díaz y que, si no me equivoco, está en Nueva York ahora mismo, 4 de la mañana, 4 y 18. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días o buenas noches. Efectivamente, son las 4 y 18 aquí de la mañana. Me he tenido que pegar un madrugón histórico, pero hombre, cuando sabes que Canal Extremadura Radio te da la posibilidad pues de contar un poco tu historia, qué menos que madrugar para poder contarla.
Qué alegría, Alberto. Gracias por el esfuerzo de trasnochar de madrugar. No sé qué has dicho, madrugar o trasnochar. Me he quedado así un poco que no lo sé.
No, madrugar. He dormido un poquito porque, a ver, aquí los horarios los tengo bastante rotos, la verdad, porque depende mucho de los partidos. Hay partidos que acaban aquí a la 1 de la mañana, que no sé a qué hora será en España. Así que ya estoy acostumbrado, así me tengo que levantar para editar y a lo mejor hacer algún vídeo para que esté por la mañana preparado allí en España. Es algo ya normal, mi pan de cada día.
Sí, eso tiene que ser complicado, Alberto. El trabajo este de creador de contenidos en situaciones, en destinos diferentes, ¿no? Porque claro, me imagino que sabéis que a tal hora el vídeo funciona mejor, hay que tenerlo preparado, claro, pero esto hace que los horarios os tenga completamente dislocados, ¿no?
Eso es probablemente lo que peor lleve aquí, porque claro, los vídeos que mejor funcionan allí suelen ser sobre las 1 a las 4 y otro a las 8 de la tarde, pero claro, yo saco 6 horas de diferencia, por lo que yo pierdo casi toda la noche, así que el partido que se está jugando a la noche yo lo tengo que subir, por ejemplo, para que tú lo veas la mañana siguiente, así que eso se lleva un poco mal, pero bueno, hay que saber administrarlo y poco a poco ya voy pillándole el truco.
Bueno, a ver Alberto, cuéntanos un poco cómo comienza esta historia, cómo por qué decidiste hacerlo, y vamos a ir analizando poquito a poco, porque luego vamos a escuchar alguno de los audios que tienes en tu perfil de Instagram. A ver, ¿cómo surgió la idea, Alberto?
Pues mira, yo soy periodista, estudié periodismo y tengo un máster de comunicación deportiva, pero yo me fui a Irlanda porque estaba un poco quemado, vi que no encontraba trabajo de lo mío y me fui a Irlanda un poco pues a la aventura, a ver mundo. Y claro, yo volví de allí otra vez, después de un año viviendo en Irlanda, volví con la idea de que ya quería ser periodista deportivo 100%, porque es lo que realmente a mí me apasiona. Y así que nada, me puse un objetivo a medio plazo, que era el de ir al Mundial, porque yo tengo familia aquí, tenía la posibilidad, era mucho más accesible para mí poder venir a Estados Unidos, y lo veía como una gran oportunidad para poder destacar, porque claro, no todo el mundo tiene toda la suerte de estar todo el Mundial por aquí, en Estados Unidos. Así que nada, me lancé a la aventura, empecé a contarlo en redes, a intentar crear una historia para que la gente pudiese sentirse parte de ella. Hice algunos retos como intentar entrevistar a Marco Sena, que lo conseguí, porque quería que me contase un poco la experiencia de vivir un mundial. Él había vivido aquí en Nueva York, así que creo que por esa parte fue genial. Y nada, y obviamente pues hay que ser un poco valiente a la hora de hacer las cosas, porque esto no es nada fácil y es una oportunidad que te juegas muchas cosas, porque al fin y al cabo yo no sé si voy a volver y voy a estar como quiera, pero sí, lo creé como una manera de abrirme paso en el mundo del periodismo deportivo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas allí entonces, Alberto? ¿Cuándo te fuiste? ¿Fuiste cuando comenzó el Mundial y estarás hasta el final?
Sí, exactamente. Me vine el 11 de junio y estoy hasta el 21 de julio. E intento hacer todos los días 2 o 3 vídeos para explicar, porque claro, mi idea aquí es explicar cómo vivo, más que periodismo, porque yo cuento con la desventaja de que yo no puedo entrar en los estadios, porque son muy caros, yo no me puedo permitir esas cosas. Y claro, yo en verdad es periodismo, pero en la hora de la verdad yo estoy contando mi día a día. Yo te estoy contando, si me ha salido algo mal y no puedo ir a un estadio y tengo que hacer otra cosa, yo te lo estoy contando. Así que creo que ese toque personal también es lo que hace un poco más diferente este contenido.
No puedes entrar acreditado a los estadios, pero yo te vi el otro día en el de Escocia. No vi un partido de Escocia, estabas allí, ¿no? ¿O me he equivocado?
No. Yo no he ido a ninguno. Hice un vídeo porque, claro, yo tengo el MetLife Stadium aquí al lado, que es el estadio de la final, e hice un vídeo para ver las sensaciones de cómo se vivía un partido a los alrededores del Mundial. Ah, y bueno, me llevé la decepción. Sí, me llevé una decepción total porque terminé viendo el partido debajo de un árbol a la sombra con mi móvil, porque no había absolutamente nadie.
No había nada. Oye, lo que sí disfrutaste mucho fue del gol de Pedro Porro, lo pusiste en redes. Vamos a escucharlo un segundín.
Sí. ¡Pedro Porro! ¡Viva Extremadura! ¡Qué grande la bandera ahí! ¡Vamos a ver!
Eso me imagino que es en una zona, era en un bar, en una zona de donde se juntaban allí los españoles. ¿Cómo fue ese vídeo? ¿Cómo lo organizaste?
Pues mira, eso lo voy descubriendo poco a poco, con el paso, cuando voy conociendo gente, me recomiendan y tal. Y ese es el mercado de Little Spain, que fue creado por chefs españoles, por José Andrés y los hermanos Adrián, me parece. Y fui un día a grabar y tal. Y obviamente yo me quedé sorprendido porque me sentí como en casa. Un montón de españoles, te trataban súper bien. Y nada, pues yo obviamente nunca me he puesto a grabarme una reacción de un partido, pero claro, estaba en ese momento en Nueva York, marca un extremeño, se ve la bandera esta que se ha hecho súper famosa de Almendralejo is different, pues yo me volví loco. Y le gustó mucho a la gente porque lo ha visto mucha gente.
Qué bueno, la verdad. Oye, hablabas de los precios prohibitivos, claro, las entradas hemos escuchado que están por encima de los casi $2,000, pero claro, un mes y medio en Nueva York, barato desde luego no es. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Qué estás comiendo?
Pues, buena pregunta. A ver,
lo digo para tranquilizar en casa a todo el mundo y a los amigos, a ver si estás bien, ¿sabes?
Sí, sí, dentro de lo que cabe me ha salido económico porque yo ya tengo aquí familia en Nueva York y estoy en un piso en el que vivía mi tía, que es de su amiga, y claro, el precio al conocerme y tal, pues me salía mucho más barato. Y quieras o no, pues eso es un alquiler al fin y al cabo que pagarías por un piso en Madrid. Tampoco es ninguna locura lo que estoy pagando. Y ya está, pues tenía algo de ahorros de cuando me fui a Irlanda. Mis padres obviamente pues me han tenido que ayudar un poco porque sí, es un viaje muy caro, pero realmente aquí es carísimo salir, la vida es súper cara, supermercados y todo eso, pero yo creo que si te organizas y lo haces bien, pues puedes evitar muchos gastos y realmente pues es como vivir en Madrid o en cualquier gran ciudad de España.
A todo esto, tenemos un reto pendiente, vamos a ver.
Mi primer récord Guinness gracias a vosotros. Y es que esta camiseta ya tiene su candidatura oficial a ser la primera en la historia con tener 48 firmas de 48 selecciones de todos los participantes de la Copa del Mundo. Y yo nunca pido nada, pero ahora sí que necesitamos difusión máxima porque este es el perfil que tendrán en cuenta para el récord y mientras más fuerza tengamos, más en serio tomará nuestro proyecto. Que estamos con el reto de los 10.000 seguidores antes de que termine el Mundial. Como lo consigamos, se vienen cosas igual de guapas y ya sabéis, un Mundial de todo representado por todo.
Vamos a ver, Alberto, me ha quedado claro, tienes dos retos pendientes. Uno, que te firmen la camiseta todas las aficiones sí. de todos los equipos y otro, llegar a los 10.000 seguidores. ¿Esos son los dos retos que tienes sí. pendientes?
Ahí estamos. Yo te cuento porque, bueno, claro, aquí paso muchas horas solo y las horas solo, aburrido y tal, te dan ideas. Así que yo después de estar muchas horas aquí dando vueltas de cómo puedo llevar esta serie, porque al fin y al cabo tienes que hacer una serie, tienes que intentar enganchar al público. ¿Cómo hago yo? ¿Qué tipo de contenido debo hacer para que la gente siga viéndolo y pueda como sentirse parte de ella? Pues digo, tengo que hacer algo en el que participe todo el mundo y claro, poco a poco fui ideando y yo empecé con lo de las firmas solo, digo, voy a hacer lo de las firmas y voy a intentar llegar a 10.000 seguidores porque es un número, ya a partir del 10.000 es un número que te pueden tomar más en serio para otro tipo de cosas que quería hacer. Pero nada, a raíz de lo de las firmas ya pensé, digo, joder, digo, pues yo tengo, bueno, perdón por la palabrota, no sé si se pueden decir aquí.
A las 4 de la mañana ya yo, pues te perdonamos todo, claro, ¿qué vas a hacer?
Vale, vale, no, lo intentaré no decirla, bueno. Y yo digo, joder, digo, pues en verdad esto es buena idea, quizá puedo buscar en los retos Guinness, porque al ser el primer mundial de la historia con 48 naciones, estoy seguro que nadie ha recogido 48 firmas de 48 países. Y poco a poco lo fui pensando, envié la solicitud y hice ese vídeo ahí en mitad de Times Square y la verdad que tuvo un montón de acogida y me está viniendo muy bien porque estoy notando un impulso bastante grande y creo que la idea es súper chula. Creo que no se puede tener una experiencia tan mundialista como la que estoy teniendo yo. Estoy conociendo gente de todos los países. El reto es una auténtica locura porque me quedan algunos países como Uzbekistán, Curazao, países súper difíciles, pero estoy muy ilusionado, te lo juro. Yo cojo la cámara y me pongo una sonrisa y decir, a ver qué me encuentro, ojalá lo consiga, y bastante motivado. Yo creo que sí, que lo puedo hacer.
Qué bueno, pues, o sea, ¿crees que lo vas a hacer? Porque al final por Nueva York tarde o temprano habrá gente de todos los sitios, ¿no? Me imagino, unos sí, que sí, selecciones, sí. ¿No? Ayer por cierto,
yo creo...
sí, dime, Alberto.
Dime.
No te iba a decir que ayer con el tema de lo de Brasil, la hinchada de Brasil fue tremenda porque jugaron allí en New Jersey, ¿no? Allí en Nueva York.
Sí, jugaron en el estadio de New York, New Jersey, y Brasil, mira, yo te digo, personalmente es la mejor afición que he visto, porque ellos han jugado casi siempre aquí en Brasil, y las que montan tanto en Times Square, es una afición súper organizada, que va a ciertos sitios, hacen quedadas en barrios para que todo el mundo vea que están allí. En Noruega también es increíble. Yo no sé cómo se estará viviendo en los otros países, pero desde luego que el ambiente mundialista en Nueva York es increíble. Me he encontrado a gente, tengo ya la firma de un tío de Haití, me encontré a gente de Cabo Verde antes de hacer lo de las firmas.
Sí, eso te iba a decir, por todos lados. Y de países, Alberto, como Curazao o Cabo Verde, que son países más pequeños, incluso Curazao ya que abandonó el Mundial. ¿Has conseguido ya firma o es algo ya que va a ser casi imposible?
No, tengo, pero bueno, ya os digo que tengo locuras pensadas que van a hacer que los vídeos sean súper entretenidos. Uh-huh. Mira, esto si quieres te lo digo por aquí, con el de Uzbekistán, todavía no lo he puesto bien, pero tengo pensado enviarle un correo a la embajada explicándole la historia, porque es de la única manera que creo que puedo conseguirlo, y me viene la embajada de Uzbekistán a que me firmen cualquier paisano de allí, vaya. del estilo son las ideas que tengo para intentar rellenar los países que me quedan difíciles.
En fin, qué bueno. Oye, vamos al tema de hoy que nos ocupa, España-Portugal. ¿Cómo va a ser el día? Aquí, claro, imagínate en España, encima con el tema de Portugal, recordando un poco de cómo les ganamos en el 2010, es que luego fuimos campeones del mundo en Sudáfrica, tal, lo típico en algunos sitios, y más por la cercanía también, en este caso de Extremadura, ¿no? Que si pantallas, que si los aficionados, que si los bares y tal, previa durante toda la tarde, en fin, ¿cómo la comunidad de aficionados españoles en Nueva York, no sé si has contactado con ellos, cómo lo vais a hacer? Cuéntame un poco el plan del día de hoy.
Pues el plan, bueno, ahí la comunidad está en bastante grande, mucho más de lo que me esperaba. Los bares principales donde se ven son la Nacional y Little Spain, que es donde está la mayor comunidad de españoles aquí en Nueva York. Así que más o menos la gente elige. Yo, por ejemplo, aquí está también Radio Nacional Española, que he conocido al chico y es muy buena persona. También Radio Televisión Española, y se van dividiendo. Un día van a la Nacional, otro a Little Spain. No sé si hay algún sitio más, pero normalmente están yendo a estos dos sitios. Yo voy a ir a Little Spain porque es donde más gente he conocido y porque realmente hay un ambiente un poco más mundialista. Lo otro es verlo un poco más tranquilo, y yo el fútbol me pongo muy nervioso, la verdad, y creo que este ya es el primer partido importante, de verdad. Nos jugamos mucho contra Portugal y tengo ganas. Voy a hacer un vídeo también bastante chulo hoy que tengo pensado, que si quieres te cuento.
Vaya. Cuenta, venga.
Mira, yo con el vídeo que más viral se me ha hecho aquí, que eso fue buenísimo, se me ocurrió, me compré una bandera de Extremadura, que llegan a Amazon, Estados Unidos, vende banderas de Extremadura, no sé ni cómo, y me fui a una fanzone a preguntarle a los americanos que si conocían la bandera por $20. Bueno, los comentarios fueron, pues, risas totales, porque había gente peleando con que no la saben en España, la van a saber aquí, con viva Extremadura, mi tierra es la mejor, otro diciendo que no. Bueno, fue buenísimo. Y hoy, claro, como la gente criticó mucho el hecho de que no lo conocían, pues hoy me voy a ir a Little Spain con todos españoles y les voy a hacer la misma pregunta. Les voy a dar la bandera y a ver si son capaces de averiguarla. Esta vez no voy a dar $20 porque alguno lo sabrá. Con un llavero del Mundial van a tener bastante.
Ah, pensé que iba a ir con un llavero del escudo del Castora, tenemos suficiente. En fin, que le vamos. O del Castora, sí. Perdón, al campanario, calla.
Con eso se apañan de momento. Pero sí, creo que voy a hacer eso en la previa del partido y luego, pues, lo que digo, a vivir un poco mi experiencia. Espero que haya algo diferente que pueda hacer el vídeo guay. Pero la gente va a ver cómo voy a vivir el partido. No hay mucho más diferente.
Alberto, que te tengo que dejar. Muchas gracias por acercarte, por levantarte tan tempranito en Nueva York. Si te parece, yo creo que lo ideal sería volver a hablar el día de la final, ¿eh? Sería lo suyo, ¿verdad, Alberto? Por ti, por mí, por todos mis compañeros. Yo soy el primero, ¿no? Sí, sí.
Sí, la final aquí en Nueva York me encantaría. Bueno, también decir que mi cuenta en Instagram es Alberto Díaz B de Benítez, por si alguien me quiere seguir, que ahí voy a estar enseñando todos los partidos y todas las experiencias que vivo aquí en Nueva York. Y oye, sin problema, podemos hablar en la final, yo voy a estar aquí viviéndolo más cerca imposible. Central Park va a hacer una pedazo de fanzón de 50.000 personas, así que os puedo contar lo que queráis sin problema.
Un poquito de envidia sí que nos das. Un abrazo enorme, Alberto, seguimos en contacto.
Nada,
cuídate mucho.
Chao. Muchísimas gracias.
Nos vamos a ir a Badajoz porque está allí nuestra compañera Guadalupe Jerez, porque hoy a las 10 de la mañana en Badajoz la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y el gerente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, pues recibían a los bomberos del CPI que han participado en las labores de rescate en Venezuela tras los terremotos. Allí en el Paraninfo de la Diputación Provincial, allí ha estado Guadalupe Jerez. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, Mané. Vienen cansados, emocionados y con la impotencia, nos cuentan, de no haber podido salvar a ninguna persona del terremoto, pero también con la satisfacción de haber podido echar una mano, de sentir el abrazo y el agradecimiento del pueblo venezolano. Hablo en primer lugar con Luis Moreno, el jefe de la expedición. Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nos comentabas en este acto de reconocimiento de la presidenta de la Diputación de Badajoz, comentabas emocionado ese momento en el que un venezolano te pide ayuda para poder rescatar el cuerpo de su hermano y no pudisteis hacerlo, ¿no? Esa sensación que se te ha quedado grabada de impotencia.
Sí, como bomberos estamos acostumbrados a sacar todo el trabajo para adelante. En esta ocasión no era así y, bueno, era lo que más nos afectaba. Yo, como responsable, era el que daba explicaciones a la familia de cómo estaba la situación y, bueno, pues poco a poco me he ido cargando de ese peso y es lo que más me ha afectado allí en Venezuela, el no poder darle una solución a estas personas que lo único que querían era que les ayudáramos, cuando nos veían era su esperanza, pero luego al final nos quedamos con la impotencia de no haberle podido ayudar. Bueno, pues un abrazo, estrecharle la mano, pues eso es lo que le hemos podido dar a mucha gente que no le hemos podido ayudar a sacar los cuerpos de los familiares.
Luis, se organizó la misión en tiempo récord, en una noche, en una madrugada, gracias al trabajo administrativo, al trabajo desde la gerencia del CPI, para que pudierais trasladaros corriendo a Venezuela. Y habéis estado también en La Dana, habéis estado cuando la erupción del volcán de La Palma. Sin embargo, esta misión ha sido diferente, ¿no?
Esta misión ha sido diferente porque, como te comento, la impotencia que hemos notado a la hora de no poder hacer el trabajo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, por las dificultades que en el terreno veíamos, y eso es la diferencia con respecto a otras intervenciones, como estás comentando, en La Dana o en el volcán. Ha sido diferente por eso, porque por la impotencia que hemos notado en algunos momentos.
A mí me gustaría, Luis, que nos contaras el nombre de los compañeros y un poco el papel que tenéis cada uno, porque estáis perfectamente coordinados, ¿no?
Sí, éramos 10 compañeros, cada uno se encargaba de un apartado dentro de lo que es la estructura. Había compañeros que son expertos en rescate en estructuras colapsadas, otros en accidentes de tráfico, llevamos herramientas pesadas por si teníamos que mover al peso, grandes pesos. Luego el compañero que lleva a Luca, al perro, y también llevamos sanitario. Bueno, era un poco de todo para poder gestionarnos y ser completamente operativo y no depender de nada allí en Venezuela.
Un equipo que funcionáis muy bien, ¿no? En momentos además de tensión, ¿no?
Sí, claro, estamos acostumbrados a todo tipo de situaciones y, bueno, allí se nos ha desbordado un poco por lo que te comentaba, pero luego el día a día ha sido estupendo. El pueblo venezolano nos ha tratado de una manera excelente, solo tenemos palabras de agradecimiento a ellos.
¿Y con la perra Luca cómo actuabais? Primero iba la perra y si notaba que había un posible rastro humano iba a otro animal, ¿no?
Los perros que allí en Venezuela trabajaban son perros que buscan personas con vida. Si viera en alguna situación que había alguien con vida debajo de los escombros, la perra marca, la perra ladra, y para cerciorarnos de que ese ladrido o ese marcaje era correcto, volvíamos a meter un segundo perro diferente, e incluso un tercero. Si los tres marcaban, pues entonces ya empezábamos a utilizar aparatos que llevamos nosotros para afinar un poco la búsqueda. No tuvimos la suerte, por desgracia, de encontrar a nadie con vida y, bueno, se hizo lo que se pudo y con la espinita clavada de haber llegado antes.
Pero, o sea, habéis aprendido mucho, ¿no?
Sí, hemos aprendido mucho, traemos mucho aprendido de las situaciones, del cómo tenemos que tratar con la gente, que hay veces que tienes que ver que no puedes llegar a todos lados y, bueno, yo creo que seguiremos formándonos para cuando haya otro tipo de siniestro de este tipo, dar mejor respuesta.
Luis, me gustaría hablar con alguno de los compañeros, no sé si me puedes presentar a alguno de ellos y explicar un poco el papel que han tenido. Hola, muy buena. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, Carlos Coronado.
Carlos, ¿cuál ha sido un poco tu papel dentro del equipo, la misión?
Del grupo de 10 compañeros que formábamos la expedición, yo soy uno de los de la parte de equipo técnico, del equipo BREC, que es búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, pues uno de los docentes formadores que íbamos dentro del equipo, bueno, pues de trabajo, de currante, para decirlo en algo nuestro.
¿Cómo ha sido? ¿Qué impresión traes de la misión?
Bueno, pues nosotros, por desgracia, estamos acostumbrados en el día a día a salirnos siniestros bastante, bastante desagradables, tanto de la parte fatídica o humana como tragedia, ¿no? Lo que pasa es que esto es algo que supera todas las expectativas, algo, por así decirlo, brutal, como decimos nosotros, porque no discrimina mayores ni pequeños ni ancianos. Ha habido mucho niño, que es algo que siempre te toca la fibra. Y bueno, por ponerte un detalle, en el último edificio que estuvimos trabajando, solo en un edificio seguían 53 personas sepultadas. Solo en un edificio, o sea, ha sido una magnitud brutal.
Impotencia, ¿no?
Impotencia, correcto. Impotencia, bueno, pues el día a día seguir buscando, intentando localizar personas vivas. Nosotros el material y equipos que llevábamos, tanto los perros eran de localización de vivos, como cámaras térmicas, equipos de sonar, de detección y herramientas pesadas, por supuesto, para trabajar. Y al final lo que localizamos eran fallecidos. Pero bueno, hemos intentado dar todo lo que llevamos, vaciarnos y bueno, con expectativas de poder haber podido colaborar y ayudar en todo lo que hemos podido.
Muchas gracias. Vamos a hablar con algún otro compañero. Hola, Javier, ¿cuál ha sido tu papel? No sé si tú eres el sanitario del equipo.
Yo soy el sanitario del grupo. Mi misión era las víctimas que localizáramos, pues intentar atenderlas sanitariamente y que los compañeros en el día a día también estuvieran en la mejor salud posible.
¿Cómo ha sido la misión? ¿Cómo volvéis? No sé si, como comentaba Luis, con esa impotencia, con esa espinita clavada de no haber podido rescatar a nadie con vida.
Claro, porque nosotros íbamos con esa ilusión y expectativa inicial de intentar rescatar y localizar al mayor número de personas posible con vida, pero eso no ha podido ser. Entonces, claro, poco a poco vas frustrándote, poco a poco te vas viniendo abajo, y hemos intentado a mitad de camino recalcular los objetivos, recalcular las misiones que íbamos haciendo a lo largo del día a día. Y bueno, y con el apoyo de todos los compañeros, pues íbamos solventándolo.
Pero ha merecido la pena, ¿no?
Siempre merece la pena, siempre merece la pena. A pesar de que nuestra idea inicial era esa, rescatar personas con vida, que eso es lo más grande que puede haber, pero el estar allí, el estar con gente venezolana, el hablar con ellos, el mostrarles nuestro apoyo, que ellos se desahogaran con nosotros, que vieran nuestra presencia. Nosotros hacer otro tipo de labores que a lo mejor parecen que y realmente son mucho menos importantes que rescatar a una persona con vida, pero también son necesarias. Entonces, merece la pena, siempre merece la pena. Lo que pasa es que la expectativa inicial es altísima y todos tenemos esa ilusión, pero todo lo que hemos podido hacer, todo el apoyo que hemos podido brindar y todas las búsquedas que hemos realizado, eso siempre merece la pena.
Muchas gracias y enhorabuena al trabajo. Juan Antonio Palanco, gerente del CPI, comentábamos la importancia del trabajo desde aquí, desde el terreno. Una madrugada, corre que te corre para organizar la misión. Imagino que muy, muy, muy orgulloso del equipo, ¿no?
Bueno, yo estoy súper orgullosísimo del equipo porque el equipo, decíamos antes que se estaba haciendo mayor, se acaba de graduar, y administrativamente tenemos que seguir dándole todo el respaldo posible para que la próxima vez que pase algo, esperemos que no, el equipo esté preparado no solo en 12 horas, sino al minuto siguiente.
Desde luego que sí, que han hecho una gran misión. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Vamos a terminar hablando con César. Él tiene un bar aquí en Badajoz y es venezolano. Y todo el material que llevaron los bomberos, los efectivos de este equipo de rescate del CPI a Venezuela, se quedó allí. Y se quedó allí gracias también a la colaboración de la hermana de César, que vive allí en esa zona. Él, evidentemente muy afectado, ha agradecido toda esa ayuda. Vamos a hablar con él. César, comentaba que tú has vivido emocionado, imagino que sufriendo, ¿no?, por todo lo que está sucediendo en tu país, y gracias a la colaboración de tu hermana, todo el material que llevó el equipo de rescate se quedó allí, ¿no?
Correcto. Es difícil de explicarte porque es como súper orgulloso, porque son extremeños los que están allí, pero triste porque estás echándole una mano a mis hermanos venezolanos y más a algún familiar o amistad cercana. Y nada, a través de José, que fue una conexión por energía, digamos, como que se coaguló todo para que se llevara a cabo. Y nada, me preguntó dónde estaba. Yo dije, tú tranquilo, que ella se acerca. Entonces los chicos que los estoy conociendo ahora, que le he dado mil gracias más de una vez, porque realmente los protagonistas de este día son ellos, le entregaron todo, ella lo cogió lo que necesitaba y ayudó a la gente que tenía alrededor.
Imagino que qué triste, pero muy emocionado hoy también.
Como le he dicho siempre a la gente, es muy egoísta de mi parte darte una opinión, porque solo hablo de la mía personal y de una impotencia y una tristeza constante en el pecho, de la cual no sabes cómo expresar, porque, como siempre le digo a la gente, mientras estoy ocupado estoy tranquilo, pero cuando estoy en mis momentos como de ocio, como que voy al gym o voy del bar a casa o de casa a algún lado, es que estás en silencio y yo no sé, yo hablo mucho conmigo mismo y ahí es donde empiezo a recordar y últimamente me da mucho por llorar. Bueno, y no sé, nunca había llorado tanto y ahorita lloro mucho.
Impotencia, además de la distancia, ¿no?, de estar lejos, ¿no? César, muchísimas gracias. Creo que no sé si te están llamando para hacer una foto. Muchas gracias, César.
Gracias a vosotros y a todos los medios por ayudarme a llevar esto a cabo también, porque no fui yo solo. Extremeño y medios de comunicación. Gracias.
Gracias. Pues ya ves, Mané, qué gran misión, están preparados y desde luego que esta misión a Venezuela que han realizado durante 7 días en la zona de La Guaira les ha enriquecido seguro, han aprendido muchísimo.
Si quieres escuchar más historias como estas, te esperamos en El Sol Sale por el Oeste, de 10 a 2 del mediodía. Malva Regia, una puerta a la escena del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
¡Padre!
¡Hija mía, Electra! ¡Ven a mis brazos!
¡Padre!
¡Por Dios, qué preciosa estás! ¡Qué grande te has hecho!
Mucho teatro con Olga Ayuso.
Será mío, por encima de cualquier otra cuestión. Será mío, aunque me cueste la vida.
Conjuremos entonces este presente, para que sea futuro.
¿Qué estás haciendo, extranjero?
Unamos nuestras manos, en señal de matrimonio.
Que nuestros soldados se mantuvieran en las fronteras para garantizar la paz y no para saquear ni abusar de los pueblos.
¿Están preparados? ¡Sí! Pues empecemos por el principio.
Los viernes a las 9 y 5 de la noche en Canal Extremadura Radio.
Estás escuchando Canal Extremadura Radio.
Sé que lo harías por mí.
Tus programas favoritos en Canal Extremadura Radio.
El Sol Sale por el Oeste.
Para mantenerte informado, Canal Extremadura Radio.
Son las 7, buenos días. Son las 10, buenos días.
Estás escuchando Canal Extremadura Radio.
La mayor torrejoncillo.
El pregón lo da la cantante Merche y
el... Escúchanos.
Quiero hacerlo porque dije lo haría.
Canal Extremadura Radio.